Sería difícil extraerle unas gotas
de... ¿Pero tú piensas, Rogelio, que Juan Pablo está dispuesto a pasar por semejante humillación? Nunca, nunca lo aceptará.
Pero es que entonces nunca saldríamos de duda. O únicamente que Marcos Malavés, si estuviera dispuesto a pasar la prueba...
Tampoco, Rogelio, tampoco. Quizás él muchísimo menos. Ay, por favor, eso es algo de lo que ni debe de hablarse. Mira, vamos a dejarlo así, porque... Además, Juan Pablo está seguro que junto a Esmeralda ya nunca sería feliz. Y de que la haría desdichada ella también.
Entonces...
No hay nada que hacer, querido. Y podemos darle gracias a Dios. Si al menos Esmeralda puede ser dichosa algún día junto a otro hombre.
Sí. Que la quiera tanto como para dejar de lado lo ocurrido con aquel miserable de Malavé y aceptar al niño.
O que la quiera menos, Rogelio. No sé. Quizás porque no alcanza a quererla con la misma intensidad de Juan Pablo. Es que puede hacer eso.
Qué buena estuvo la fiestecita, mija, ¿verdad? ¿Viste cómo doña Chana y doña Blanca prepararon cositas sabrosas? Se volvieron locas, caray. Ni que hubiera invitado un bojote de gente.
Ya Esmeralda está acostada en su cama. Y Dominga sentada en la suya. Se trenza el hirsuto cabello mientras Tinito duerme en su cunita. Solo la pequeña y amarillenta luz de la mesita de noche las alumbra, proviniendo de una graciosa lamparita de pantalla plisada. Y comentan las dos del festejo de aquel primer cumpleaños del niñito que tanto quieren ambas.
Estaban muy embulladas, Dominga. Lo hicieron todo con mucho cariño.
Claro, claro que sí. Porque ese muchachito es muy afortunado. Como que tiene tres abuelas. Doña Chana, la señora Blanca y una servidora. Yo. Y es decir, cuatro, caray. Porque la mamá del doctor Liscano no se queda atrás. Delirio que tiene con el patiquincito, caramba. Si no descuidamos, se lo agarra para allá sola, ¿eh? Sí, señor.
Bueno, es que a ella le gustan mucho los niños, Dominga.
Dime, o que Tinito le gusta a todo el mundo. Ni a pa' eso. Ya con un año, que va pa' dos. Dentro de poco lo tenemos hecho un hombre. ¿Viste cómo se comió el pedazo de pastel que le sirvieron, ah?
Sí. Y lo que más le gustó fue el merengue.
¡Qué embarrillo amó mi madre! Pero... Está bien que haya disfrutado un pullero de su fiestita. ¿Quién lo va a regañar si era el festejado? Y con temas en presencia de los abuelos. ¿Viste cómo le sacó fotografía a don Rogelio? Qué bueno. Para recuerdo, ¿verdad? Para que nunca se nos pueda olvidar ese día. ¿En qué tú piensas, Merad?
En nada, Dominga. En nada.
Algo tienes tú por dentro que estás tan calladita. En que en la alegría de hoy había como una sombrecita. ¿No es eso?
Hubiera preferido que Juan Pablo no se apareciera allí.
Ya lo sé, mía. Ya lo sé.
Mamá trató de avisarle para que no fuera. Pero no pudo.
Bueno. ¿Y qué se le va a hacer? Se presentó cuando menos debía, pero... Eso no es cuenta nuestra.
Es que no me gustó.
Y a él, menos que a ti. Puso una cara... Estaba blanco como el papel. Y después, rojo como la sangre. Sí, señor. Y si se molestó... Tú perdona, mija, pero le está bien merecido. rabie, para que no sea zafao.
Mejor era que no hubiera ido, Dominga.
Está bien, pero fue. Y por lo menos ahora sabe que su hijo ha cumplido un año. Porque él y muchos pensarán que no es su hijo. Pero para ti y para mí, que importamos bastante en esto, sí que lo es. Sí que lo es. Y es bueno que sepa que Patiquisito ya tiene un año cumplido, ¿ah?
Durante toda la mañana, trabaja Juan Pablo en la consulta del doctor Zamora. Un fuerte dolor de cabeza le recuerda a cada instante los tragos de más que ingiriera la noche anterior. Sobre las 11 de la mañana parten él y el doctor Zamora hacia el hospital central a realizar una operación delicada. Terminada la operación, se encaminan hacia la consulta externa y, aunque todavía no ha comenzado su turno, se instalan allí, mientras que Antonio analiza a un paciente en el consultorio aledaño.
¿Qué le ha pasado hoy, Juan Pablo? Lo encontré errático. Durante la intervención tuve que llamarle la atención dos veces.
Lo siento, doctor Zamora. Le ruego que me disculpe.
¿Está nervioso?
Quizás.
¿Será exceso de trabajo? ¿Quiere tomarse una semana de descanso?
No, al contrario. El trabajo me ayuda. Realmente no sabría qué hacer con mi tiempo libre.
¿Puede pasear, distraerse?
No tengo ánimos.
Perdóneme que sea indiscreto, pero ¿qué es lo que le preocupa?
Son cosas particulares. Problemas de familia.
Ah, sí, ya Silvia me estuvo contando algo sobre las inquietudes que siente por su prima Graciela.
Sí. Ella está en un momento difícil de su vida. Y quiero ver si puedo ayudarla en lo que me sea posible.
Ay, bueno, no se agobie demasiado. A veces uno se preocupa por otras personas y ellas resuelven a su modo y manera.
Sí, es posible que en este caso ocurra eso. Adelante.
Con permiso.
Salta el corazón en el pecho y un sobresalto de muerte le inunda los sentidos al ver entrar allí a Esmeralda, bellísima en su traje de enfermera, con el gorrito que recoge en suave moño el larguísimo cabello, y la ve revisar las hojas clínicas, arreglar el estante con nuevos medicamentos, ignorándolo, como si no lo hubiera visto. Como tampoco la ha visto a ella el doctor Zamora, que sigue hablando sin volverse siquiera, ignorando que a su espalda está la bellísima Esmeralda.
Quizás después de todo, Silvia tiene un poco de culpa por su distracción de hoy en el quirófano.
¿Por qué dice eso?
Esta mañana en el desayuno me estuvo contando que anoche salieron juntos y que estuvieron bailando hasta tarde.
Ah, sí, es cierto.
En nuestra profesión tenemos que cuidarnos un poco, Peñalver. Imposible tener un pulso bueno después de una noche de diversión.
Sí, tiene usted razón.
Mañana tenemos otra operación, de nariz. Se lo advertiré a mi hija para que no lo sonsaque.
Ella no tiene la culpa, doctor Zamora. Lo de anoche fue idea mía.
Bien, pero dejen eso para el fin de semana. Comprendo que la gente joven quiere divertirse, pero trate de que las diversiones no interfieran con la profesión. Es un buen consejo que le doy si quiere llegar a ser un cirujano famoso.
Se lo agradezco.
Y me voy, vuelvo a mi consulta. Hasta mañana, recuerde que a las 10.
Sí, hasta mañana. No lo olvidaré. Puedo saber qué haces.
La señorita Hilda me ordenó que revisara las hojas clínicas, pues se ha extraviado la del caso Molina. Pensaba que estaban las de aquí, pero no. Así que con permiso.
Ya estás bien de tu herida en la rodilla, ¿no?
Sí, perfectamente, gracias.
Suponía que estuvieras en tu casa haciendo reposo. No tan feliz y tan elegante en una fiesta.
No era una fiesta, precisamente.
Ah, no. ¿Y qué entonces?
Una reunión familiar.
No sabía que Jorge Liscano se considerara ya como de la familia.
Me concedieron 3 días de permiso. Tenía que reintegrarme hoy al trabajo y lo he hecho. Lo demás no le interesa. Como no tiene que interesarme a mí lo que usted ha hecho en ese tiempo. Permiso.
Espera. ¿Ya te quitaron las vendas de la pierna?
No, todavía.
Pasa al saloncito. Quiero verte la herida.
Gracias, pero no. El doctor Valladares fue quien me atendió después de haber pasado por la sala de urgencia. Él está ahora en ese saloncito. Y será él quien se encargue de curarme.
Antonio no es cirujano estético.
No me importa.
Puede quedarte una cicatriz.
No se preocupe por las cicatrices que puedan quedar en mi piel. Otras heridas han dejado cicatrices más hondas en mi alma. Y usted nunca se preocupó de curarlas.
¿Hospital Central? Con el doctor Peñalver, por favor.
En la lujosa alcoba de la mansión, Blanca ha descolgado el teléfono marcando el número del hospital y espera que la comuniquen con Juan Pablo. Viste una suntuosa bata de casa color rojo vino, larga y amplísima, de cuello bordeado en suaves plumas en tonos corales. Al fin escucha la voz del que considera su hijo y a quien quiere como tal.
Sí, dígame.
Hijo, soy yo, tu madre. ¿Podemos hablar ahora?
Sí, no estoy ocupado. Todavía no he empezado mi turno.
Hijo Juan Pablo, entiende. Yo traté de llamarte. Supongo que la señorita Hilda te lo habrá dicho, para advertirte que...
Mira, mamá. Vamos a dejar eso, ¿quieres?
Es que lamento tanto lo ocurrido. Sabes que soy incapaz de herirte. En realidad no te esperábamos. Como no vienes por aquí todos los días ya...
Fui porque quería hablar con ustedes. Especialmente contigo, sobre Graciela. Y aún necesito hacerlo.
Pues ven entonces cuando quieras, hijo.
Vas a estar ahí esta tarde, sobre las 6. ¿Puedo ir?
Claro que puedes venir, Juan Pablo.
Quiero decir, si estás segura de que no habrá ningún encuentro sorpresivo.
Claro que no, Juan Pablo. Esta es tu casa también.
Pero lo es más de Esmeralda.
Hijo.
Bien, sobre las 6 estaré allá. Hasta luego.
Hasta luego, hijo. A lo que venía Juan Pablo era hablarnos sobre Graciela.
¿Qué pasa con Graciela?
No sé. Supongo que sea por el estado de nervios en que se encuentra.
¿Ella ha estado aquí después de lo ocurrido?
Solo una vez, Rogelio.
¿Y para qué?
Pues a buscar unas pastillas que Juan Pablo le recetó y que se le habían quedado en el que fue su cuarto.
¿Se fue enseguida?
Pues no. Se acostó un rato porque... dijo que en su casa no puede dormir.
¿Y Juan Pablo no te dijo nada sobre lo de ayer?
Cuando empecé a hablarle del asunto, me cortó. Solo me hizo, digamos, una advertencia. Que vendría aquí, pero que no quería encuentros... ay, ¿cómo fue la palabra? Sorpresivos.
Se refería a Esmeralda.
Eso te demuestra... ¿cómo está rehuyéndola?
Yo creo que ha cicatrizado bien. ¿Siente alguna molestia? ¿Alguna tirantez?
No, doctor. Al principio sí, pero ya no.
A mí me parece que no va a quedar marca. Esta es una zona de gran movimiento y muy visible. Sería una pena que se le formara un queloide, pero creo que con los puntos estéticos que le di tras la cura de emergencia, lo podremos evitar. Juan Pablo.
¿Qué, Antonio?
Acércate, por favor. Quiero que veas esto y me des tu opinión.
Me llamaba Sandra.
Se ha detenido Juan Pablo allí a la entrada del saloncito de reconocimiento, aledaño a la consulta en la que Antonio analiza la rodilla de Esmeralda. Juan Pablo, que ha vuelto a la consulta tras haber ido a comer a la cafetería del hospital, no esperaba encontrar allí a la hermosa muchacha, que a su vez lo mira altiva, molesta, teniendo que aceptar que Antonio lo haya llamado precisamente a él. A él, a quien ella hubiera deseado no tener que ver más aquel día, y menos que fuera quien le viera la herida y cómo ha quedado. Y él, dándose cuenta de su rechazo, se vuelve frío, como de hielo al decir:
no creo necesario darte mi opinión. Ya te ocupaste del caso y se trata de una herida sencilla.
Es que me atreví a hacer una incursión en tu especialidad y me gustaría saber si está bien lo que hice. Ven acá, hombre, mira.
Preferiría que no.
Es solo un momento. Así me aseguro de que a Esmeralda no le vaya a quedar una fea marca en su linda rodilla. Acércate, hombre.
Ella no quiere que yo la atienda, Antonio.
Pero, caramba, parece mentira. En una cosa como esta no caben los problemas personales.
Ella es la que no quiere, me lo dijo.
Esmeralda, este es un asunto profesional. Juan Pablo es un estupendo cirujano estético y yo quiero consultar con él sobre mi trabajo. Me siento responsable, ¿ve? En fin.
Está bien, está bien. Como usted diga, doctor Valladares. Si no queda otro remedio.
Ven, Juan Pablo, mira. ¿Qué te parece?
Los bordes están bien confrontados.
Los puntos de sutura. Vaya, el teléfono de la consulta. Deja, deja, yo voy.
Ay.
¿Te ha dolido?
Bueno, es que me ha apretado usted de una manera la herida que...
Perdón. Siento que Antonio te haya obligado a aceptar. Si tan desagradable te resultaba que yo te reconociera.
Al negarme, le estoy ayudando a mantener su decisión de no acercarse a mí.
Fue solo por eso.
Bueno, Juan Pablo, ¿qué opinas?
Está perfectamente, Antonio. Yo no lo hubiera hecho mejor.
Menos mal. Ya ves que te estoy haciendo la competencia.
Pues te felicito. Es un buen trabajo.
No quedará marca, ¿verdad?
No. Al menos esta es una cicatriz que desaparecerá con el tiempo.
¿Puedo irme ya?
Sí, sí, claro.
Gracias. Muchas gracias a los dos. Con permiso.
Me desconcertaste cuando no quisiste verla. Pero, Juan Pablo, ¿por qué le huyes tanto?
Tú no entiendes, Antonio. Es como acercar una mecha encendida a un barril de pólvora, que en cualquier momento pueda ser explosión.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo,
a la misma hora por esta misma emisora.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.